¿Te perdiste la mañana de UNOVA Radio? Ahora, repasamos los mejores momentos.
En punto en toda la República Argentina. Tenemos aquí a nuestra segunda entrevistada, tercera, porque bueno, las chicas vinieron juntas, pero eran dos, y ella vino sola. Ella es la señora Pilar Traverso, secretaria académica de nuestra universidad. Pili, bienvenida, buen día.
Buen día, Sofi, ¿cómo estás?
Bien, ¿vos?
Sí.
Te hicieron renegar los auriculares.
Ya los retiramos.
Ya están. ¿Todo bien, Pili?
Todo muy bien.
Cierre de año, movido.
Cierre de año, un año de mucho trabajo, agitado. Complejo, pero bueno, hemos llegado hasta acá, estamos en pleno periodo de inscripción 2026.
Mañana.
Sí.
Tienen tiempo hasta mañana.
Sí.
Los procrastinadores y las procrastinadoras.
Esos que tanto te gustan.
Me gusta retar a mí a la gente, pero porque yo fui de esa gente que, o yo tengo dos puntos. O
vos fuiste ese aspirante.
Yo voy el primer día, empieza con una entrada, voy el primer día o voy el último. Y me ha pasado quedarme sin la entrada. Entonces, con los trámites hago lo mismo. O voy el primer día porque estoy re emoción, o voy el último día y ahí tengo un montón de trabas y de problemas. Por eso siempre los estoy retando para que no dejen todo para el último día.
Exacto, está bien. Es un buen consejo, es una buena recomendación.
Se puede hacer en el medio, o sea, no hace falta ser o súper ansiosa.
Bueno, pero digamos, que está abierta la inscripción, pueden hacerlo por la página, que pueden acercarse a las oficinas de alumnos, tanto de Pergamino como de Junín, si necesitan ayuda o si quieren acercar documentación. Obvio. Así que aunque los retes, decir que todavía
está mañana
a tiempo.
Inclusive.
Sí.
Mañana inclusive. Y Pili, bueno, vamos, arrancamos, ya que estamos hablando de balance, bueno, balance de inscriptos, ya está el segundo periodo, ya arrancaron los del primer periodo, también hicieron el curso. Siempre, si no lo tengo anotado, le digo mal. Es
de introducción.
Introducción, que no es
de articulación
obligatorio, pero es obligatorio.
Exacto.
Los futuros estudiantes que ingresen por esta inscripción, segundo periodo, ¿cuándo arrancan?
Lo van a hacer en febrero.
En febrero.
Durante todo el mes de febrero, de manera intensiva, van a hacer introducción a los estudios universitarios, que es una materia general, transversal a todas, que hace, bueno, el conocimiento de la universidad, el conocimiento de cómo prepararnos mejor para esa carrera que comienza, y una materia específica de su elección.
De su elección.
Exacto, relacionada con la carrera que eligieron.
Bien. Y lo hacen en un lapso más chico.
Claro, es todo febrero.
Más entonces, corto que los que ya lo hicieron.
Los que ya lo hicieron con menor periodicidad. El intensivo, como su nombre lo indica, es más intenso.
Claro, no es que como me anoté de segundo y voy a cursar menos. No, va menos tiempo, pero más contenido, más intenso. ¿Y hay alguna carrera o algún área como que se ha potenciado en estos últimos años y ha crecido?
Bueno, en esta última inscripción fue evidente el crecimiento de ingeniería agronómica. Sí, es una carrera que viene muy bien. Pero en términos generales, a mí un poco me gusta poner la mirada sobre esas carreras que no son tan conocidas y que cuesta muchas veces llevar al imaginario de los jóvenes, de las personas que están terminando el secundario. Y en eso, la verdad que estamos muy conformes. Hemos podido fortalecer la inscripción de esas carreras que, si bien llevan muchos años en la oferta académica de la universidad, no aparecen a veces como primera opción porque los jóvenes no las conocen, sus familias tampoco. Entonces, sostener buenas inscripciones tanto a la licenciatura en genética como a la ingeniería en alimentos.
Fueron las dos protagonistas de las últimas entrevistas que hicimos en la semana, de las que más se han nombrado.
Exacto, porque bueno, tiene que ver con eso, con un trabajo realmente muy comprometido y muy serio que se hace en este caso desde la ECANA.
De hecho, Pilar, Caro dio un ejemplo de dos chicas que se recibieron ayer, que defendieron tesis, las dos de 10, de genética y de ingeniería en alimentos.
Bueno,
exactamente,
claro.
Exactamente, las dos.
Se hace un trabajo también muy, esto decía, muy serio de ya desde el TEC y en distintas actividades de articulación, visitas a laboratorios, articulación con las escuelas que tienen esas orientaciones, pero con otras que no, para que precisamente los chicos puedan conocer, bueno, ¿qué hace un licenciado en genética el día que se recibe? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace durante toda su carrera universitaria? ¿Qué es lo que tiene que estudiar? ¿Qué es lo que se va a encontrar? ¿Qué hace un ingeniero en alimentos? ¿Qué lo diferencia de otras ingenierías? Bueno, entonces, muy conformes en ese sentido con ese trabajo que vamos haciendo con cada una de las carreras, porque a veces sucede esto, hay ideas, conceptos que en realidad no se corresponden con los perfiles profesionales. Claro. Y es interesante que los jóvenes tengan más en claro de qué se trata, porque después sabemos que el primer año se hace arduo, siempre tratamos de que lleguen, de que las expectativas que traen sean coincidentes con la realidad. Es muy difícil tener éxito en una carrera o poder avanzar si desconozco de qué se trata, si la elijo medio a ciegas. Entonces, ese trabajo me parece que es un trabajo muy importante que hay que hacer, que seguimos haciendo con los secundarios, con los docentes de las escuelas secundarias, que han sido, en particular este año, grandes socios en promover la continuidad de los estudios, en sostener también el prestigio de la universidad en un año de tanto de que la universidad ha sido tan
golpeada,
desacreditada. La verdad que las escuelas secundarias de toda la región nos han sostenido mucho en esto, ¿no? En acompañar a los jóvenes en construir un proyecto futuro. En la universidad es para vos, la universidad te va a abrir puertas con toda la incertidumbre propia de este momento, digo, más allá de la universidad, toda la incertidumbre que hay sobre los trabajos del futuro, sobre la inserción laboral, pero con todo eso, la formación universitaria sigue poniendo a las personas en mejores posibilidades que aquellos que no las tienen. Así que bueno, estamos también muy contentos de todo ese trabajo que se ha podido hacer en articulación con el nivel secundario.
Yo creo que hay que visibilizar y contarle, cuando no había una universidad pública en esta zona, en el noroeste, en Junín, Pergamino, y tenés después todas las ciudades alrededor que también tienen sus carreras, la posibilidad de venir, que no están tan lejos, había que irse a Buenos Aires, a La Plata, a Rosario, a Córdoba, era muy lejos y era muy caro sostener, mantener a un hijo, ya sea con el alquiler, todo lo que es vivir, comer, fotocopias, libros, uh-huh, traslados. Y es un privilegio que tiene esta gente, esta generación, esta etapa, tener la universidad pública en nuestra zona. Entonces, hay que valorarlo, y la UNOVA tiene 23 años ya.
23 años.
23 años recién cumplidos. Y lo que ha crecido en estos 23 años es impresionante.
Sí, y además una tendencia que nosotros vemos muy positiva es que nuestra matrícula de estudiantes de carreras de pregrado y grado se compone mayormente de jóvenes hasta 19 años, ¿sí?
O sea, que
eso es un muy buen dato, porque habla de que es la primera elección, ¿no? Sí. O sea, que son personas que cuando terminan sus estudios secundarios eligen esta universidad.
Ya no tiene el estigma la UNOVA que antes, cuando empezó, que era, no, pero no vale lo mismo el título, que era lo que decía la gente. Y sí, es lo mismo.
No, eso creo
es
que
lo
ha
mismo
quedado,
y ya no lo tiene.
Ha quedado
si vos decís 20 años no es nada, como dice el tango, es y no es. Porque lograr esta reputación totalmente avalada, o sea, totalmente cierta, que es una universidad de primera, no es fácil.
No, son sin duda años de mucho, mucho trabajo, mucho
y
compromiso. 20
años es muy rápido.
20 años... Para un aspirante que apenas tiene 17, 18, parece un montón. Para una universidad es apenas el comienzo de su vida. Las universidades
son cuatro cortes, si te pones a pensar, con carreras de 5 años.
Entonces, claro, la verdad que es muy poco tiempo. Pero bueno, sin duda, la comunidad de Junín, la comunidad de Pergamino, de toda la región, reconoce esta universidad como propia, la valora, la defiende, la cuida muchísimo. Y bueno, es producto de todo eso, de todo ese proyecto colectivo que se ha ido construyendo a lo largo de los años.
Creo, viste, que bueno, hubo una marcha muy grande para defender la educación, y en el ciudadano general, el que no es de la comunidad universitaria, que se sumó a defender la educación pública, yo creo que ahí está la frutillita del postre, el trofeo, decir, bueno, llegamos a que nos defiendan.
Cuando sí, la sociedad,
la gente
ha sido
que es extra de tu comunidad, se suma a tu reclamo totalmente sin ningún interés de por medio. Lo hace, o sea, sí interés porque es el futuro del país, pero sin, digamos, tener su hijo en la universidad, uh-huh, o ser un futuro estudiante. Vienen y te apoyan, significa que lo estamos haciendo bien.
Además, creo que eso de alguna manera visibiliza que si bien
Se ha golpeado mucho a la universidad en los medios, en
la fundamental política. Que la universidad ofrezca carreras de grado y bueno, y que las personas puedan tomar una oferta universitaria y alcanzar un título académico. También las otras funciones de la universidad son muy fuertes. Hay cada vez más personas que llegan a la universidad buscando distintas opciones, distintas soluciones, desde los niños hasta los adultos mayores, hasta las personas que se forman en oficios, en distintas competencias laborales. La universidad está muy vinculada con su medio, no únicamente a través de las carreras. Yo creo que si nos paramos en cualquier esquina de Junín y Pergamino y le preguntamos a cualquier vecino, alguna vinculación tiene con la universidad. Sí. Si no es directa, es al menos, o sea, alguien de su familia o su vecino. O
sí.
Eso realmente se percibe, sucede, lo dicen también los números de personas que pasan por la universidad.
Sí, con Juanpi hicimos más o menos, hay un recuento de extensión y eran como 4.000 personas en todo lo que es extensión.
Es un número 4.000. Muy grande.
Muy grande.
Y después la cantidad de proyectos que también son muy palpables, pero por ahí no todo el mundo tiene conocimiento, o sea, no solo los proyectos de extensión, los proyectos de investigación, los trabajos en conjunto con las empresas, los servicios a terceros. Bueno, la universidad tiene toda una serie de...
Y una fuente laboral enorme.
Bueno, ni hablar, sí.
Por todo
toda una serie de funciones en ejercicio todo el tiempo con la comunidad, que bueno, por eso también ha sido un año duro, porque sostener todo ese trabajo con los mismos niveles de calidad ha sido realmente un gran esfuerzo. Hubo que priorizar muchas cosas, hubo que postergar algunas, es inevitable, pero bueno, el saldo continúa siendo positivo respecto a todo lo que se pudo mantener, cuidar, sostener.
Sí, por segundo año, porque
por segundo
primera, fue un año, pero es un año que ya viene con un año anterior igual. Como le dije fuera de aire. Mi ejemplo, que es el de una pandemia, un año largo, pero se sabía que con las vacunas y todo se terminaba. Acá, ¿qué pasa? ¿Cómo se mira el 2026 habiendo tenido el 2024, 2025, así? ¿Cómo se enfrenta el año que viene? ¿Cómo se planifica?
Se va complejizando cada vez más.
Porque llega un momento que uno no puede ya ponerle buena cara y buena voluntad y tachar acá y hacer maniobra de, bueno, tiramos esto hasta
desde
acá.
El área académica, una preocupación, digamos, hay dos preocupaciones muy centrales y muy contundentes. Una tiene que ver con las becas para los estudiantes, los apoyos, tanto en las becas propias de la universidad como en las becas nacionales. Realmente los estudiantes necesitan ese apoyo económico para la continuidad de sus estudios. Esa es una gran preocupación. Y la otra preocupación es la cantidad de docentes jóvenes, muy formados, muy capacitados, que ante esta situación salarial, bueno, deciden, no diría eligen, porque la verdad es que cuando a uno no le quedan opciones, no es una gran elección.
Claro, uno
¿no?
elige cuando tiene varias ofertas.
Tienen que emigrar hacia el sector privado, y realmente eso es una pérdida muy severa para la universidad, muy, muy malhadada, porque, a ver, por supuesto, si se va un docente, nosotros necesitamos incorporar a otro, porque las clases tienen que continuar, los estudiantes tienen que hacer sus prácticos, tienen que ir a los laboratorios, tienen que avanzar. Ahora, el proceso de formación de un docente universitario lleva muchos años. Nosotros acá tenemos una metodología de trabajo que trabajamos por áreas y por equipos, entonces eso hace que, como un docente joven se incorpora a un equipo, bueno, hay todo un conjunto de personas que lo orientan, lo sostienen, lo ayudan, y podemos decir que quizás esa pérdida de calidad está un poco más controlada. Pero realmente no es lo mismo.
La identidad, hay que formarle esa identidad, se llamaría algo así.
Ni hablar, pero además, bueno, es una persona en la cual Argentina como país invirtió mucho en formar para que permanezca en el sistema, para que devuelva a través de su trabajo, de su desarrollo, de sus conocimientos, parte de lo que obtuvo. Y bueno, y se va, y es una gran pérdida. Acá no se puede hacer una cuenta de entra uno, sale otro.
Claro, no.
Porque no, la verdad que no es esa la cuenta. Eso realmente es preocupante a nivel sistema. Bueno, las personas que se van al exterior, las personas que migran al sector privado, las personas que reducen, por ejemplo, en docencia su dedicación, entonces dices, no me quiero ir de la universidad porque me apasiona, porque estoy comprometido, pero puedo dedicarle menos horas.
Porque entonces, me tengo que buscar otra cosa, entonces menos horas acá, y eso también baja el esfuerzo.
Esas menos horas lo que implica es, bueno, va a poder participar, probablemente no pueda participar de proyectos de extensión, probablemente no pueda participar de proyectos de investigación, complejiza mucho la tarea. Yo creo que esas son como las dos grandes preocupaciones. Bueno, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de la infraestructura, con la ampliación de la infraestructura, porque bueno, también los requisitos de formación. Nosotros queremos que nuestros estudiantes, que las universidades estén en la frontera de la ciencia, que hagan una investigación de avanzada, que tengan la mejor formación. Bueno, los laboratorios no pueden quedar vetustos. No podemos, si hacían 10 prácticos, hacer 2, porque la formación lo va a resentir.
Las chicas que comparten algunas cosas y eso te atrasa. O sea, si vos necesitas el mismo microscopio que yo, bueno, lo uso yo ahora, toma, te lo doy. Y ahora necesito, te tengo que esperar.
Claro.
O sea, es un ejemplo
práctico, burdo, y bien concreto.
Pero es así, no se puede. Y si se rompe algo, es carísimo también. Y siendo algo tan que nos posiciona también la ciencia y la educación a nivel mundial.
Exacto. Por supuesto que siempre hay una enorme voluntad, un enorme compromiso de buscar soluciones creativas a los problemas, pero bueno, verdaderamente hay momentos en que esto se agota, es imposible que la gente trabaje siempre en modo crisis, sí, es muy difícil.
No, aparte llega un momento que te cansa.
Pero bueno, con todo eso, creo que podemos tener una mirada, no digo de optimista, pero sí una mirada de, bueno, de sentirnos responsables de esta defensa que vos bien has marcado, que la sociedad ha hecho de nosotros, y bueno, y apostar a eso, a que hay todavía, que digamos que la sociedad argentina quiere tener universidades, quiere tener universidades de calidad, las defiende, y bueno, hay que ir por allí. Creo que ese es como el pequeño sendero que nos queda
Pili,
para ir hacia adelante.
Y para ir cerrando, ¿qué le dirías a la comunidad o a los estudiantes? Como ¿qué palabras te salen para ir cerrando? Así un cierre de año, como una visión al año que viene, si bien recién lo decías, pero
bueno, para los ingresantes. Para los ingresantes.
Que se apuren a anotarse.
Para los ingresantes 2026, que la universidad pública de su región los está esperando de puertas abiertas, de brazos abiertos, para comenzar esa etapa que yo soy una convencida que es una de las mejores etapas de la vida. Y bueno, a nuestros docentes, a todos y cada uno de nuestros docentes y nuestros estudiantes, realmente el agradecimiento por este año de trabajo es muy, muy profundo, muy contundente, porque, bueno, han hecho
el TEC todo, superó en cantidad de inscritos este año, cada vez es más y más, y para mí es, digamos, de los puntos claves que tiene el área, el TEC UNNOVA es espectacular.
Sí, pero además hemos trabajado.
Para aprender, saber qué es lo que hace la universidad, cada un estudiante del TEC es
hemos fundamental. Trabajado mucho con las secretarías académicas de cada escuela y con los departamentos en el seguimiento de estudiantes, en el acompañamiento, en el acompañamiento en los procesos de graduación, con distintos programas. Bueno, tuvimos 2 ceremonias de colación de grado, más la de secundario, muy emotivas y bueno, a uno lo reconfortan y también lo ponen como en situación de...
Es por esto que estoy acá.
Es por esto que estamos acá y bueno, y varias cosas más. Y bueno, seguiremos. Así que ese es un poco el mensaje. A empezar con... Va a ser un año que va a requerir mucha valentía, mucho coraje. Y bueno...
En algún momento se va a solucionar. Esperemos.
Esperamos, sí.
Pili, muchísimas gracias por haber
gracias
venido.
A vos, Sofi.
Y bueno, siempre que los micrófonos de UNNOVA Radio para lo que precisen disponibles. Te agradezco y te deseo feliz año.
Bueno,
a descansar.
Gracias al equipo de UNNOVA Radio que siempre está dándonos una mano enorme.
No, bueno, para eso estamos, es nuestra función.
Los mejores momentos de la semana. De la mañana de UNNOVA Radio.